Comunicaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Amén, qué bueno que están en casa viendo. Buenos días, siéntese. Buenos días, mis hermanos en Tucson, en Nuevo Casas Grandes. Buenos días en Hermosillo. Buenos días en diferentes lugares que nos ven. Gracias, Señor. All right. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Gloria a Dios. Me va siguiendo, porque tengo que decir muchas cosas bien rápido. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La expresión tardos para oír quiere decir flojos o sin interés. Y la razón que les dije, esto es bien importante, voy a hablar acerca del sistema de bendición de Dios. Estoy en una serie titulada Alcanzando Madurez Espiritual. Una de las diferencias entre un maduro y los niños en Cristo. Y voy a decir algo rápido que ya dije en las primeras dos sesiones. Niños en maduro no quiere decir que porque usted tiene mucho tiempo que nació de nuevo o que tiene mucho tiempo en la iglesia. No necesariamente, no necesariamente. Hemos estado viendo características de los niños. El niño es inconstante en todos sus caminos, niño espiritual. El niño es peleonero, chismoso, divisor. El maduro es todo lo contrario. Amén. El niño, el maduro en Cristo, otra de las características es que siempre está buscando madurar, porque le dije la otra vez que madurar tiene mucho que, si lo vas a hacer madurar como cuando el mundo o nosotros mismos en lo natural hablamos de una fruta. ¿Qué sigue de cuando una fruta, una sandía o un melón, un tomate o lo que sea está maduro? ¿Qué sigue después cuando está maduro? ¿Qué va a seguir después? Se pudre, se va a pudrir, ¿verdad? No va a servir. Entonces ese fruto va a estar podrido, no sirve. Pero en el caso de nosotros, no todos los cristianos, cuando hablo de madurez, que no es decir una persona nace de nuevo, es niño, nadie nace de nuevo y es maduro ya. Pero con el tiempo va adquiriendo conocimiento revelatorio de la palabra. Otra de las cosas que le dije, estoy diciendo cosas nada más así, algunos puntos que mencioné en las sesiones pasadas, es que, por ejemplo, usted oye algo y es una que información. Si usted la recibe, el Señor dijo en Juan, dijo el capítulo 8, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad conocida, revelada, es la que te va a hacer libre. No nomás la verdad, porque muchos cristianos tienen una verdad en sus casas y tienen una verdad y no son libres. Entonces la verdad conocida es la verdad revelada. Cuando primero viene una información, si usted oye algo, le digo algo que nunca había oído, o aunque ya lo hubiera escuchado, es información. Después de esa información, ¿qué sigue? ¿Sigue qué? Información. Y luego, si la recibe, ¿qué es? Revelación. Y después, ¿qué sigue la revelación? Transformación. Y es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. No te amoldes a este sistema del mundo. No podemos ser creyentes y hijos de Dios nacidos de nuevo y operar como si fuésemos mundanos. Sí, Dios nos ama independientemente de nuestras obras. Pero madurez te va a hacer la vida más fácil. Madurez le va a cerrar la puerta al diablo. Amén. Porque cuando le damos lugar al diablo, el diablo va a venir, te va a comer el lonche y te va a dar con la lonchera en la cabeza. ¿Lo entiendes? Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo ese punto? Por eso necesitamos que madurar. Le dije también otra cosa que para muchos es raro. Le dije: lo nuestro, lo tuyo y lo mío no es morirnos e irnos al cielo. Es madurar. Si fuera morirnos e irnos al cielo, recibimos a Cristo y nos pueden dar un balazo y vámonos. Es madurar. Ya vi esos versículos en la Biblia. El apóstol Pablo dijo eso en Efesios y hablando en Hebreos. Nadie sabe quién escribió Hebreos. Yo soy de los que creo que fue el apóstol Pablo, pero no hago una doctrina de esto. Amén. All right. Ahora, cuando dijo aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso quiere decir flojos o sin interés. Note que en el verso 11 dice acerca de esto. ¿Qué es acerca de esto? ¿De qué estaba hablando? Se fija el verso 10, hablando del Señor Jesucristo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de quien, de Melquisedec. All right, vamos a ver el verso 1. Acuérdense, el sistema de bendición de Dios. ¿Cuál es el sistema de bendición de Dios? De una vez se lo voy a decir. Está hablando de la fe, el sistema de la fe, la ley de la fe. ¿Se acuerda del reino de Dios? El reino de Dios son leyes espirituales. Dentro de esas leyes espirituales tenemos la ley de la fe. Tenemos la, y la fe trabaja con otra ley que se llama, el motivo es que el amor, la ley del amor. Tenemos la gracia de Dios dentro, etcétera. Y ahorita voy a hablar de esto. Y luego en esta serie voy a exponer el falso mensaje de gracia. No el mensaje de gracia. Yo predico gracia, pero dije el falso mensaje de gracia. No voy a hablar, no voy a exponer gentes, no voy a acusar a gentes, no voy a señalar personas. No, no me dio, mandó el Señor a eso, pero sí el mensaje, sí los mensajes. Ok, capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahorita vamos a ver cómo alinea esto con la fe. Note que dice a favor de los hombres y dijo que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido. ¿Qué hombres en este caso? ¿Ah? No. ¿Ah? El Leví. Está hablando de la tribu de Leví. Está hablando de los sacerdotes. ¿Sí? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Te veas que no está hablando de los hijos de Dios, porque yo no tengo mucha paciencia a veces con la gente. ¿Sabes con quién no tengo paciencia? Con los niños en Cristo, orgullosos, soberbios, que creen que lo saben todo. No tengo mucha paciencia, no tengo mucho tiempo de discutir con ellos, los dejo hablando solos. Antes sí, hace años, pero me di cuenta que perdía mi tiempo. Puesto que él también está, no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de los sacerdotes. De la orden de Aarón, esté rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo no presentó la ofrenda por pecado, por él mismo? ¿Sí? 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahí está, todos los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Verso 4 y verso 5 está hablando específicamente de qué, del sacerdocio levítico. Pero hay algo que podemos aprender también. Nota que dice y nadie toma para sí esta honra, queriendo decir entonces nadie se llama a predicar. Tiene que ser un llamado de parte de Dios. Nadie se llama profeta o evangelista o profeta o pastor o algo. Tiene que ser un llamado, no puede ser nomás. Pues, ¿por qué? Porque predicar, todos podemos predicar en ese sentido. El Señor le dijo a Timoteo, haz la obra del evangelista. Todos podemos hacer la obra del evangelista, pero todos podemos compartir la palabra. Pero eso no quiere decir llamado, están los dones del Padre. Y entre los dones del Padre, en Romanos capítulo 12, el Señor mencionó también los que enseñan. Y no estaba hablando del don del maestro. Yeah. Ok. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose, note, sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Te fijas? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Exactamente este versículo 7 está hablando cuando el Señor le dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya, antes de ser crucificado. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, madurado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La religión piensa que Jesús lo sabía todo y lo entendía todo cuando estuvo en la tierra. Pero no es así. No es así. Dije, no es así. Está bien, no digan amén si no saben, si no están seguros, está bien, perfecto. En Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso quiere decir que el Señor no salió del vientre de María hablando hebreo. No lo entendía todo, aunque era Dios en el espíritu, tenía un alma y un cuerpo también de carne. Y el Señor también tuvo que madurar, tuvo que crecer. ¿Lo puede ver ahí? ¿Lo puede ver? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. So, el Señor no entendía todo. El Señor tuvo, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo lo que hizo, fue guiado por el Espíritu Santo. Ahorita voy a hablar algo de eso. ¿Cómo hay ignorancia? Yo pensaba que ahora que hay tanto tutubo y YouTube y tanto predicador en las redes sociales, todo iba a haber menos ignorancia del cuerpo de Cristo, y sigue igual. Porque gente predica en ciertas porciones nada más del Evangelio, de la palabra de Dios, nada más ciertas cosas, y no dan un mensaje completo. Y hay mucha confusión de esto. Y en muchas áreas. Creo que fue el jueves que dije. Gente busca en las iglesias, lo que más busca un cristiano es nada más que le profeticen y caerse para atrás y sanidad. Esas cosas no deberían de seguir. Yo creo en esas cosas, pero es madurar. Cuando eres maduro, entonces vas a buscar de Dios. El maduro busca de Dios, el maduro busca del Señor. Pero ahorita vamos a ver algo aquí para entenderlo, porque mis críticos... Y voy a enseñar esto también porque debo decir que ha aumentado, ¿qué tanto es? ¿El doble del año pasado o casi el doble o uno y medio? O sea, doble, uno y medio o dos veces más. La gente que nos ve por internet ha aumentado una barbaridad, las visitas a la página, las descargas, o sea, ha ido en aumento, una cosa tremenda. Porque gente está viendo en la televisión y empezó a ver la televisión y se acaba el programa y me dice, qué poquito. Y empezaron a buscar ahí, empezando a buscar. Y ha ido un aumento. Y hay gente que se me está haciendo preguntas. Yo pensaba que todos entendían cosas como la fe, sanidad, diezmos, ofrendas. Y no, me di cuenta que no, mi error. Por eso voy a empezar a enseñar en las próximas semanas o estos meses el aguijón de Pablo. Voy a hablar de Job otra vez. Y cuál, anoche estaba predicando en Tucson y le dije, si alguien dijera, oh, ya me lo sé, ya lo escuché, no es cierto, no te lo sabes. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, por la palabra de Dios, eso es uno. Y cuando vuelves a oír algo que ya lo oíste, vienen nuevas facetas de revelación, no nuevas, pero un mayor entendimiento para tu vida. Amén. Ok. O sea, hay dos beneficios entonces. Entonces, él dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que el Señor no lo sabía todo. ¿Qué hacía? Dice la Biblia, en Lucas dice la Biblia que se reunía, iba a la sinagoga, como era su costumbre. Jesús iba a la iglesia, se congregaba. Porque, ¿sabes qué hablaban en la sinagoga? ¿De qué crees que hablaban? ¿Ah? ¿De qué? Sí, de los cuáles rollos, los específicamente. La ley, hablaban de la ley. Hablaban de los profetas, hablaba de Moisés, ¿qué crees? Y Jesús oía, iba renovando su manera de pensar. Y dice, están hablando de mí. Y el Espíritu Santo le daba confirmación. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que hacemos lo mismo? Hoy en día, iglesia no es importante para muchos cristianos. Porque ellos piensan que el internet toma el internet y esto y el otro y acá y allá. Como les digo, el internet es como ir a un buffet. Cuando vas a un buffet, ¿te comes todo lo que ves? No, porque no todo lo que hay en el buffet tal vez te va a caer bien a tu cuerpo o no te gusta o no es para ti. Yo por eso oigo lo mismo. Los mismos con los que vine, los mismos oigo. Y lo mismo que predico hace 20 años, más de 20 años, lo mismo que predico ahora. ¿Sabes por qué? Por eso, véanme aquí para que me vean bien. Otra vez. Ya. Por eso tengo 48 años de edad y no me levanto a orinar en la noche. Por eso, gracias a Dios, todavía duermo con una refrigeración porque me gusta el frío. No dije que todo el día tengo la refrigeración, pero duermo con una refrigeración y un abanico y no me voy a enfermar. Y no creo tener que enfermarme de nada, no me tengo que enfermar, porque por su llaga fui curado. Porque no se trata de que, si muchos cristianos creen que Dios los puede sanar, otros cristianos creen que Dios sana, pero muy pocos creen que Dios ya los sanó en Cristo. Amén. Y que es cuestión nuestra desatar el poder de Dios y de renovar tu mente y de no estar oyendo basura religiosa contrario a lo que has aprendido por años. Digo, si quieres que la fe funcione. Dos cosas diferentes. Gloria a Dios. Ok, perdóname mi gozo. No, y estoy diciendo por esto. Hay dos personas. ¿Cuánto tiempo tienen los hermanos Rafael? Habrá 2, 3 años tal vez, más o menos, no me acuerdo. Hablé con ellos en como más de 2 horas. Ellos viven en Panamá. Él es de Panamá y ella es de Barcelona, es española. Y tenía tiempo yéndonos, pero al parecer es que hablamos tanto y más bien también ellos estaban hablando y diciendo cómo les ha cambiado oírnos, oírme, oír Ministerios Palabra de Fe, todo lo que hablamos aquí. Y creo, por lo que me dijo, luego le voy a preguntar, al parecer ellos iban a una iglesia, pero era como diarrea espiritual, ¿ves? Oían en la iglesia y luego esto, aunque creo que debemos de congregarnos. Él hizo bien, él es maduro, ya no está yendo a una iglesia. Porque, ¿sabes por qué? Porque ahí donde él vive en Panamá es pura religión y no le estaba sirviendo la religión. Entonces, por un lado dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero por el otro lado la Biblia también dice, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Mira lo que oyes. Entonces me hablaron para, nos hablaron, y creo que esta semana lo vamos a hacer, una videollamada, y los vamos a recibir, porque dijeron, queremos que ustedes sean nuestros pastores. Amén. Ya tienen tiempo yendo. Te fijas, yo no lo saqué de ninguna iglesia. Te fijas que yo no fui. Fue el Señor el que los guió, porque su vida está cambiando, porque la palabra cambia. Porque yo me di cuenta que enfermo no le iba a servir a Dios. Y eso de, pues es normal, cuando llegues a los 40 se te va a inflar la próspera, digo la próstata. No recibo nada de eso. Y si he batallado con cosas en mi cuerpo, pero ¿sabes qué? Cuando algo está contra la palabra de Dios, no lo recibo, lo maldigo hasta que me canso, hasta que se me hincha la lengua de tanto maldecirlo en el nombre de Jesucristo, y no recibo pobreza, escasez. Y no digo que no hay problemas, no digo que a veces el diablo no viene con cosas, pero no lo recibo en el nombre de Jesús. Y eventualmente veo la victoria que Jesús pagó, y si estoy en Cristo y Jesús es victorioso, no derrotado, entonces yo tengo que ser victorioso y usted también, porque estamos en Cristo y tenemos la victoria de Cristo. Aleluya. Amén. Ahora en el capítulo, vamos a seguir aquí. Entonces, note la diferencia. Aquí dijo, estaba hablando del sumo sacerdote humano y luego el sumo sacerdote que es Cristo. Por eso dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil que explicar. Está hablando del sacerdocio, de acuerdo, según el orden de Melquisedec. Vaya un momento al capítulo 7 de Hebreos, el sistema de bendición de Dios, pero se tiene que recibir por fe esto. Se tiene que recibir por fe esto. Acuérdense, si alguno de ustedes está pasando por alguna enfermedad o alguna situación, no estoy condenando a nadie, no quiero que se sientan mal. Lo que quiero decir es que hay sanidad, y una de las cosas es que cambie su manera de pensar y cuide lo que está oyendo, porque todo lo que está oyendo está viniendo aquí a esta mente, y el problema está que la sanidad la tenemos aquí en el espíritu, porque Jesús vive ahí, ahí está la sanidad, pero tiene que pasar por esta tiene que fluir aquí por esta mente perversa, ¿me entiende? Erika, tienes, o en multimedia, quien esté, ¿te acuerdas aquella, una válvula? Válvula, gracias. ¿Te acuerdas aquella válvula y espíritu, alma, cuerpo, una válvula? Si ahorita la pones, por favor, ahí en la pantalla para entender mi punto. Bien, mira, ahí está, ¿ves? Ahí en el espíritu humano es donde está Cristo. Ahí tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando más triste te sientes, más desanimado, más, ahí está todo eso. Pero no lo siento, hermano. ¿Quién carajos habla de sentir? Andas por fe, no por lo que sientes. Pero lo que pasa, que para que se manifieste en tu alma y en tu cuerpo, tiene que pasar, así como esa agua tiene que pasar por esa válvula y caer en ese tinaco. ¿Lo ves? Entonces, fue pura casualidad, ¿eh?, que le pusimos cuerpo al tinaco. No, por si no, fue pura casualidad, ¿eh? Era para hacer un punto aquí, nada más era para hacer un punto. Entonces el espíritu humano, ves, ahí hay sanidad y tiene que pasar. Y luego, después de comer tanto pavo, ¿no? Y luego los tan. Ok, el espíritu humano tiene que pasar al alma, por el alma y el cuerpo, pero esa alma es una llave, está cerrada ahí, con tanta basura que ponemos, tanta cosa, a un síntoma rápido la gente, a ver, ¿qué dice el internet? Y ahí está, sí, yo tengo esto, amén, recibo esto también, amén, esto también lo recibo, esto, sí, ajá, ajá, sí, vieja, y luego vieja, así le dicen, y la sale la hermana toda llena, ya no tiene, olvídate de patas de gallo, patas de avestruz y de rinoceronte tiene, mande viejo, viejo. Yeah. All right. Manera de maldecirse. Gloria a Dios. Capítulo 6. ¿Te fijaste por qué tienes que cuidar lo que oyes? Yo por eso soy tan. O sea, yo vivo en un mundo, uno me dijo, tú vives en tu propia burbuja. Amén. Exactamente. Vivo en una burbuja que se llama fe. Así es. Y cuido lo que oigo, lo que veo, lo que escucho. Pero yo no me la llevo viendo. Fulano puso esto, publicó. Mangano publicó esto. Mangana publicó esto. Mangano dijo esto. Me quedo pensando, ¿cómo yo nunca sé nada de lo que la gente hace? Cambié todo eso por andar en salud y en paz. Hebreos capítulo 7. Gloria a Dios. Nota, hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec, versículo 21. Porque los otros hombres ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del. ¿Por qué sin juramento? Muy sencillo. ¿Por qué los. Cuando dice. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los. En el verso 20 y 21. Porque los otros. ¿Cuáles son los otros? ¿Ah? Los del orden según de Aarón o los del orden de Leví, de la tribu de Leví. ¿Por qué fueron? Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos. ¿Por qué sin juramento? El verso 28 nos los dice en el mismo capítulo. Porque la ley mosaica constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Lo único que dice débil, mortal, que van a morir, cuerpo humano. Pero la palabra del juramento posterior a la ley o después de la ley al hijo hecho perfecto que dice para siempre. Ahora habla del Señor Jesucristo, fue por juramento del Padre, le dijo tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, 8:1. Ahora bien, 8:1 de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, de tal manera este sumo sacerdote es otro, como decimos en el barrio, es otro rollo. Este está bien machín. Diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos y ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Por qué dice ministro del santuario? Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué está hablando así en el verso 2? ¿De qué? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Estaba haciendo un contraste otra vez entre el sacerdote levítico y el santuario mosaico hecho de cueros de animales. ¿Sí? ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver? Dije. Ese es el problema. Te acuerdas de los niños que se creen la gran cosa, saben todo ellos. ¿Ves? Hace un tiempo atrás, meses o años, quise unos años, no me acuerdo, meses o dos, tres años. Estaba una persona y me estaba haciendo muchas preguntas. Y le dije, ok, ¿sabe qué? Le dije, mira, muchas preguntas de cosas. Le dije, ¿por qué no le preguntas a tu pastor? Porque yo no quería confundir. Y luego me dijo, yo no tengo pastor, yo no voy a ninguna iglesia. Yo leo la Biblia y el Espíritu Santo me revela. Lo primero que le dije, perdón mi hebreo, ok, mi griego, le dije, entonces, ¿para qué fregado me estás preguntando? Si te lo sabes todo y si tú no necesitas nada de esto, qué curioso, le dije que el mismo Espíritu Santo, curiosamente hablaba en lenguas, no sé qué lenguas hablaría, pero hablaba en lenguas. El Espíritu Santo te dice y te revela, y no te ha dicho que uno de los dones se llama pastor ahí, que hay una iglesia o algo así. No te ha dicho que vas y aprendes. Pues en ese caso, para mí ahorita fuera mejor. Ahorita cerramos la Biblia, si es así, vámonos, ya se acabó el servicio. Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabes por qué? Porque así son niños. Ese tipo de niños son los que ya no le tengo paciencia. No discuto mucho con ellos. Ciertamente tú puedes orar y orar en el Espíritu y recibir algo para ti. Para ti. Personal. Para ti, ¿me entiendes? Para ti, para tu propia vida, para ti. Y leer la Biblia y escuchar. Pero cuando alguien te enseña, alguien ungido para enseñar, te enseña la palabra, ahora eso que Dios te habló para ti, el Espíritu Santo lo junta y ahora va a haber un mayor entendimiento, no nomás para ti, sino cómo poderlo aplicar para tu esposa, para tus hijos. Pero esos niños así son ellos. Y hay muchos. Necesito, yo puedo orar. Yo, ok. Pues no sé a quién carajo le estás orando, al diablo o no sé quién, porque el Espíritu Santo te va a ministrar acerca de Jesús. ¿Quieres verlo? Te voy a hablar de esto, porque de hecho necesitas revelación del Espíritu Santo para verlo. No dije de ustedes, ¿no? Ustedes son gente entendida. ¿Vieron lo que dije? Yo pastoreo una iglesia con gente entendida. Amén, gracias a Dios. Ustedes son gente que le están echando mano a la vida eterna. Están queriendo crecer más, están queriendo madurar más, están queriendo aprender más, están queriendo mejorar más sus vidas. Sí. Pero hay gente así. Y le digo eso porque, ¿se acuerdan lo que le dije? Creo que el jueves, hay una cosa. Puedes ir camino a la madurez, pero si nos descuidamos, ¿te acuerdas que te dije? Puedes retroceder espiritualmente. No queremos eso. Es por eso que les recuerdo esto nada más. Ahora, capítulo 16, vaya de Juan, capítulo 16, porque va a necesitar esto del Espíritu Santo para Juan, capítulo 16. Vamos a leer el verso 13, 14 y 15 primero. Y luego lo vamos a leer en una Biblia que se llama Amplificada Clásica. ¿Okay? Vamos a leer ahí, 16 de Juan. Te fijas que nada más Reina y Valera le puso San. Y eran tremendos. ¿Sabes que Reina y Valera fueron dos españoles y eran hombres que amaban a Dios? Y para el tiempo de ellos hicieron una muy buena traducción. No más que había mucha religión todavía en ellos. Pero lo demás, pero fueron hombres que amaban a Dios, créeme. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda la verdad. Pero ¿a cuál verdad? Santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? Ahí vienes una cosa, el Espíritu Santo te guía la palabra. Por eso le dije a aquel tontorrón, en amor, el tontín, tontín. Le dije, pues qué raro, porque el Espíritu Santo, ¿cómo no te recuerda que uno de los dones ministeriales es pastor? Maestro, ¿cómo no te dice eso? Te veas. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad te va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Incluso muchos de ustedes que están aquí, ¿qué no tenían el Espíritu Santo antes de oír que Dios era bueno? ¿Qué no tenían una Biblia? Es una pregunta. ¿Sí? Y no sabían que Dios era bueno, no sabían el aguijón de Pablo. Nadie aquí en esta frontera, nadie. Si eres honesto, quieres hablar la verdad, no es jactancia. Primero, gloria a Dios y gloria al Señor. Y Él recibe toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación. Pero aquí en esta frontera ni una iglesia predicaba Dios es bueno. Ni una, tú lo sabes, hasta que me empezaron a oír. Antes era puro culpar a Dios, las pruebas. Es la verdad, por eso el Señor me mandó aquí a esta frontera. ¿Qué no tenían el Espíritu Santo? ¿Qué no tenían la Biblia? Eso es pura religión, hermanos, todo eso es lo que esa gente habla. Quédense con la Biblia. ¿Qué necesitas para ser bíblico? Biblia. ¡Bingo! ¡Oh! 100. ¡Exentos! Yeah, pero es muy buena respuesta. Porque créeme, pregúntale a cualquier religioso, ¿qué necesitas para ser bíblico? Te van a dar, no sé, ayunar 3 días. Y el ayuno es bueno, luego te digo para qué, pero es bueno. Tiene dos cosas que te va a ayudar, espíritu y cuerpo en el ayuno. Pero es otro tema. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y sabes qué está haciendo el Espíritu Santo a través de la televisión? Que nos ven en los canales seculares que estamos. El Espíritu Santo, a los que reciben esto, le está cambiando la palabra. Lo están recibiendo, católicos están recibiendo esto. No protestantes, pocos, pero católicos. La otra vez me dijo uno aquí en Douglas, así, ahí de los pueblos, debajo, con el sombrero bien arriscado, así parecía taco. Casi se traía las espuelas, así. Se bajó del carro, en lugar de bajarse normalmente como abres la puerta y bajarse del carro, se bajó así como se bajaba el caballo. ¿Sí? Se bajó ahí. Y luego me vio, y yo iba entrando, ¿sí? Yo lo vi y me llamó la atención porque traía una hebilla, un poco, no tan grande como esa, pero una hebilla. Dije, mira uno que se viste como los hombres, ¿no? Con los pantalones aquí arriba. ¿Sabes? Bien arriba, arriba, ¿sí? ¿Te acuerdas como tu hermano Anabel? Así bien traía el pantalón. Cuando lo conocí, uno de tus hermanos, bien hasta acá. Mucho gusto. Dije, este bien hombre. Bueno, entonces... Y traía así, y bajó, y yo lo vi así, lo vi por cómo andaba vestido, el sombrero bien arriscado, bajó. Y le dije, ¿cómo está? Y luego me vio, muy bien, iba a entrar a ver la puerta, ahí en el circo que hay. Iba a entrar ahí, iba a abrir la puerta, y luego me vio, y luego volteó y lo dijo, abrió la puerta, y luego, oiga, usted. Ah, le dije, ¿qué pasó? Casi le decía, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Y bueno, capaz que yo tengo familia, así que se llaman primas. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, usted es el que va en la televisión, ¿verdad? En la televisión. Sí. Le dije, sí, mi mamá lo ve, mi mamá lo ve. Y dice que usted es su pastor. Oh, le dije, qué bien. Es cristiana ella, es evangélica. Oh, no, es católica, pero sí, dice usted. La otra vez hemos ido al mandado. Dijo, no, espérate, porque va a ir mi pastor y tal, que lo voy a ver. Y se puso a hacer café para esperar su programa. Y luego que se acabó, entonces ya no fuimos al mandado. Y luego me empezó a decir todo lo que trajeron el mandado. Tú sabes, la gente de los pueblos que son bien, ¿cómo se dice? Abiertos, naturales, comunicativos. Me dijo cuánto estaba la docena de lote en el pueblo y todo eso. Me platicó todo. Un buen rato estuve hablando. Gloria a Dios. Y dije yo, ¿sabes qué? Me fui contento. Y dije, qué lindo esto. Gracias, Señor, qué privilegio. Porque realmente, ya te lo he dicho, si yo fuera Dios, yo no me hubiera puesto un pastor como yo. No hubiera puesto una persona como yo. Gracias por ese amén, Gut. No te voy a dar lo que traía para ti. Ok. Nota. Dice, Él me va a glorificar, verso 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. ¿Y qué dice? Y os lo hará saber. All right. Mira el 13, 14 y 15. Ayúdame en la pantalla, por favor, con la amplificada clásica. Nota. Dice, pero cuando venga Él. Nota, Él. Y luego te dice quién es Él. El Espíritu de la verdad. Oh, no le llamó el Espíritu de la mentira. El Espíritu de la verdad. El Espíritu dador de la verdad. Él te da la verdad, que es la palabra. Te va a guiar esa palabra. Cuando Él venga, Él te va a guiar a toda la verdad. La verdad total y plena. Y el Señor me dijo, por eso me dijo el Señor en el 2011, cómete todo el cordero. Quiero que te comas todo el cordero. Todo el cordero. Gloria a Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia. Lo que me dijo. Nota. La verdad total y plena, porque Él no hablará su propio mensaje. Quiere decir por su propia autoridad, pero Él dirá todo lo que oiga del Padre. Él dirá, Él va a dar el mensaje que le ha sido, nota que le ha sido dado, no viene de Él, no viene del Espíritu Santo, viene del Padre, o sea, viene del Espíritu Santo a nosotros, pero viene directamente del trono del Padre. Él dirá todo lo que oiga del Padre, Él dará el mensaje que le ha sido dado, mensaje concerniente al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Él es la palabra. Gloria a Dios. Lo puede ver ahí. Él es la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis 1:1. Y esa palabra, cuando dijo, y dijo Dios en Génesis 1:3, y dijo, sea la luz, y luz fue. ¿Entiendes? En el principio, Dios, vete al 1:1, 1:2 y 1:3. Come on, quickly. Thank you. Right here. En el principio creó Dios. Elohim es en el hebreo. Elohim está hablando de un Dios en plural. Tres. En el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios sea la luz. ¿Sabes cómo trabajó? Dijo Jesús en los evangelios. Yo no puedo hacer nada sino lo que hago, lo que oigo del Padre. Eso es lo que yo hago. Pero él oía del Padre, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo en él. Y sabes, es la misma manera de trabajar. Dios el Padre dijo, sea la luz. Jesús oyó. Jesús dijo, sea la luz. El Espíritu Santo lo oyó y ¡puf! Se movió y trajo la luz a manifestación. ¿Lo puedes ver? Lo mismo trabaja ahí. Right. Ahora, la amplificada. Juan, ¿dónde estábamos ahorita? Amplify. All right. Classic. El mensaje concerniente al Hijo, pero Él dirá todo lo que oiga del Padre, Él dará el mensaje que le ha sido dado, el mensaje concerniente al Hijo, y os anunciará y declarará las cosas que han de venir, que sucederá en el futuro. Él nos va a hablar de cosas, y no nomás del mundo y las cosas. Cuando el Espíritu Santo a todos nosotros nos da testimonio que las cosas allá afuera se van a poner peor en el mundo. Sin embargo, otra cosa que nos da testimonio el Espíritu Santo es que no tenemos que tener miedo. Pero sí tenemos que tener, sí nos advierte y tenemos que tener nada más cuidado. Cuidado que sin miedo. ¿Qué no? No confundas cuidado con miedo. Decir, oh, ok, aquí hay algo, aquí un hoyo, un abismo aquí. Oh, ok, tengo que tener cuidado. Pero no dices, uy, qué miedo, me voy a caer. Eso es lo que está mal. Lo demás es decir, oh, hay un abismo, no me voy a caer ahí. Y guardas tu corazón. Aleluya. El otro versículo que sigue, por favor. El otro versículo. No. Sí. ¿Quién estaba hablando aquí? Acuérdate. La segunda persona de la Deidad. El Señor Jesucristo. Él me va a honrar. Él me va a glorificar. Porque va a tomar, va a recibir, va a extraer lo que es que mío. ¿Entiende algo? No pierda su lugar y donde está, o aunque está viendo la pantalla un momento, va un momento a Hebreos 1:3. Tienes que entender, esta fe es la clase de fe de Dios en usted, pero usted la usa, usted la administra. Hebreos capítulo 1:1. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. ¿Qué crees que son estos postreros días? ¿Qué son estos postreros días? Hoy el tiempo de la gracia de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo. Y por quien a sí mismo hizo el universo. Wow. Noten en el verso 8. Más del Hijo dice. Más de 1:8. Más del Hijo. Del Hijo. El Señor Jesucristo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono, oh Dios. Del Hijo dice, Dios el Padre le llamó a Jesús Dios también. Lo puedes ver. Pero nota que entonces dice que nos ha hablado por el Hijo, 1:2 de Hebreos. ¿Entiende esto? Grábatelo bien y vas a vivir en un balance y vas a entender todo. Esta es la dispensación del Hijo. Nota, esta no es la dispensación del Espíritu Santo. ¿Lo viste? Entonces, ¿por qué estoy hablando del Espíritu Santo? Porque ahorita estaba hablando del Espíritu Santo, ¿qué no? Entonces, ¿por qué no? Si no es la dispensación del Espíritu Santo, hermano Jesús, ¿por qué está hablando del Espíritu Santo? Muy sencillo. Porque estoy poniendo a cada quien en su lugar. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, pero es para darle gloria al Señor Jesucristo. Y es para traer a manifestación todo lo que usted y yo necesitamos para darle gloria al Señor Jesucristo. Nota que en Hebreos 1:1, otra vez 1:8 dice, más del Hijo dice. Nota lo que no dice. Nota lo que, no, nota, más del Espíritu Santo dice. ¿Dice así? No. Más del Hijo dice. ¿Sabes cómo trabaja esto? El Espíritu Santo, lo que hace ahora, y no le estoy restando importancia al Espíritu Santo, todo lo contrario. Si eres espiritual, si eres maduro. Porque hoy en día no importa, hay muchos cristianos que le puedes mostrar todo con la Biblia. No, te van a decir que no, porque ellos lo saben todo. Niños en Cristo, peleoneros y todo eso. Hay una manera de cuestionar buena y hay otra mala. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de María y de Zacarías? Zacarías cuestionó al ángel de una manera mala y lo dejó mudo. ¿Cuántos se acuerdan? María cuestionó bien. Podemos preguntar en buena manera, con una buena actitud, que es que yo quiero entender esto. Ya, necesito entenderlo. Pero la gente dice, no, ¿y qué hay por esto? ¿Y qué aquí? ¿Y qué allá? All right. Now, hay un momento, ahora Hebreos. Si necesitas entender esto para entender fe, hermanos. Porque si no, no vas a entender. Mis hermanos, quiero decirte esto. Creo que ustedes lo saben. Amo a todos y a todos ustedes. Creo que están la mayoría ahorita, tal vez no todos, pero la mayoría. Algunos salen, van de viaje, etcétera, lo que sea. Y a todos mis hermanos en Chihuahua, en Tucson, etcétera. Pero déjame decirte algo. Y digo esto para que, si usted tiene el Espíritu Santo, que sí lo tiene, y usted debe de oír del Espíritu de Dios, y aquí esto le debe dar testimonio. Pero porque hay muchos cristianos, ¿sabes? No oyen del Señor. Y a través de la enseñanza y de la predicación, el Espíritu Santo tiene que hablar en otra manera. Porque ves, la voz de Dios aquí es quieta y apacible. Pero te tengo que dar ejemplos. ¿Ves? Como hace años esta hermana.
Hoy no vine porque el niño estaba malito, le dolía la gargantita.
¿Sabes qué pasa? A ver si sale bien, pero en inglés te voy a decir, lo que estás haciendo, you're sissifying the kids. Estás amariconando las criaturas ahora. Hermano Fernando, ¿alguna vez su papá le dio con el cinto? Muchas veces. ¿Y le tenía rencor por eso? No. ¿Alguno, a usted, hermano allá, hermano Miguel, su papá le dio con el cinto? Sí, y lo terminó odiándolo o algo. ¿Ah? Le dio, ti Jerry, te pegaron. Tu mamá era la pegona. En el caso mío, las dos. Los dos, mi papá y mi mamá. Mi mamá me ponía esta oreja aquí para acá y era buena para dar coscorrones. Y luego decía más malas palabras que un albañil en aquel tiempo. Amén. Pero lo que quiero decir es que dice la Biblia que nos educaban como a ellos les parecía, pero no andábamos con rencor. ¿Sí? A usted le dieron, hermano. Hasta que se cansaron, ¿verdad? Okay, gloria a Dios. Allá mi hermano, allá, ¿le pegó su papá alguna vez? ¿Le dio bien? ¿Sí? ¿Ok? Y veas, a uno de nosotros, y qué bueno, porque si así, si así andábamos mal, a eso me refiero. Imagínate que no nos hubieran pegado. Amén. Hermano, ¿a usted su papá le pegó, hermano? ¿Sí? Me acuerdo, creo que sí, un día me dijo que le dejó pintado aquí López, ¿no? Aquí así. Yeah. No, te digo, a mí también, mi papá un día con el cinto me dejó, y mi tía Tere, hermana de él, fuimos, nos llevaba a clases de natación con mis primas y vio aquí Hughes, aquí teníamos la marca así. O sea, este no está orejano. No es ganado orejano. Pero lo que quiero decir es que nos daban de riatazos. Amén. Pero hoy en día, hoy los papás, hoy el niño. Y cuando nos dieron de riatazos, no andábamos en las escuelas masacrando a otros niños. No andábamos matando gente. Y hoy en día, de unos años para acá, ¡ay, el niño, la gargantita! ¡Ay, le duele esto! Y le dijo, oiga, hermana, ¿y si lo lleva al kinder? ¿Sí va al kinder? ¡Ay, sí, al kinder sí! Oh, al kinder sí. Oh, ¿qué vas a hacer? Y a otra le dije, ¿qué vas a hacer cuando? Es que no lo traigo porque llora el niño. ¡Ah! Oh. ¿Y qué vas a hacer cuando lo dejes en el kinder y se suelte como coche atorado berreando? No, porque yo tengo marranos y atora. Y, una bramona y los quiere sacar y más braman. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero así puros tratando de delicados.
al niño, se caen. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, venga, soy!
Los estás haciendo más maricones y los estás metiendo en un espíritu de raro de ahí. Hay momentos de amarlos, hay momentos de chipilearlos. Yo chipileé a mis hijos también en otros momentos, no cuando se caían, no cuando le decía, levántese en el nombre de Jesucristo, vamos a orar. Amén. Nunca le dije, pues, ay, mira el niño, ay, está nevando afuera. Ay, no vamos a ir a la iglesia, no vamos a quedar aquí porque mira el niño, mira, está tapadito, tapadito, con una cobijita, en su cunita, con el pañalito, bien miadito. Ajá, estaba hablando como hablas en tu casa, no vengas aquí. Amén. No, mi esposa dice. Es la verdad, estoy hablando de la verdad. Ajá. ¿Cómo hablas en tu casa? Ajá. Aquí vienes, ¿cómo están? Bendecido. Aleluya. Bendecido.
El niño tenía pipí. Pipí.
Ajá. Ajá. Y en tu casa no hablas así.
Ay, lo voy a dejar porque amaneció miadito. Ay.
En otras palabras, para otras cosas ponemos tiempo y esfuerzo, pero para las cosas de Dios no. Para huir del Señor no. Para pasar tiempo orando en el Espíritu en nuestras casas no. Y queremos que cosas se arreglen así. Vámonos ya. No va a pasar así. Gloria a Dios. No va a pasar. Right? Okay. Ahora ya casi termino. Ya casi. Ay, gloria a Dios. Gracias, Señor, que me hiciste aguantar esto. Ok, nota. No, estamos en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos. Porque vas a necesitar del Espíritu Santo. ¿Pusimos el verso 15 en la Amplificada Clásica? ¿Ya? No, yo con el verso 15. Nota. De todo lo que el Padre tiene, ¿qué dijo? Todo. ¿Qué, ¿de quién es? No dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Es mío. Eso es lo que quise decir cuando dije que Él, o sea, el Espíritu Santo, tomará las cosas que son mías y os las revelará, te las va a declarar, las va a te las revelará y te las va a transmitir. ¿Por qué? Porque tú y yo somos, Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo aquí en la tierra. Y dijo que va a glorificar a Jesús, entonces nos va a glorificar a nosotros. Le damos gloria a Dios cuando andas sano. Le das gloria a Dios cuando no te hace falta nada. ¿Sabes lo que pasa? Que ya no podemos hablar de estas cosas porque gente si anda en escasez o anda enfermo, me está condenando. Te estoy retando. Que es diferente. Hebreos, bien rápido, capítulo 7. También note esto, porque aquí hablo versículo. Estábamos ahorita leyendo el 20 y el 21 y esto no fue hecho sin juramento. 7, Hebreos 7, verso 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiado de un mejor pacto. Pero note, te voy a decir, te voy a ir llevando un poco hacia atrás. Estamos en el 22, ¿verdad? Antes de llegar a estos versículos, lea el verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Sabes los que han? Gente que oran y pasan tiempo orando al Señor y reciben y no sé qué rollos. Y muchos de la falsa gracia dicen, que así lo interpretan ellos. Queda pues abrogado el mandamiento del diezmo. ¿Verdad? ¿Has oído eso? No está hablando de eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Déjame qué es lo que pasa. Exactamente. Está hablando, queda abrogado el mandamiento del sacerdocio levítico. Porque ahora el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y Él viene de una tribu que jamás se habló nada de sacerdocio. Viene de la tribu de Judá. Oh, okay, all right. Fíjate. No, no me voy a quedar mucho tiempo para que usted lo empiece a, así como a pensar. Esa la voy a ir diciendo, depende del Señor. Vuelva a ver la enseñanza o algo, agarre el CD o algo. Y si no tiene dinero, nomás diga: no tengo dinero, quiero que me lo regale. Se lo vamos a regalar. Te voy a decir esto, tienes que entender. Cuando dice: queda pues abrogado el mandamiento. Porque si te fijas aquí, estaba hablando de Melquisedec, porque el capítulo 7 habla de diezmos. Y por eso algunos eruditos dicen: oh, el mandamiento del diezmo. Déjame mostrarte algo que el Señor dijo. Ahí va un momento a Lucas. No pierdas su lugar ahí en Hebreos. ¿Está aprendiendo algo? ¿Le gustó esto? Esto es bien interesante. En el capítulo, Lucas, capítulo, tiene que ser capítulo 22. Yeah, aquí está, sí, Lucas 10, capítulo 25. Iba a decir versículo 22 y es el 25. Lucas 10, verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Nota, ¿cómo lees? Nota que era un qué, un intérprete de la ley. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo interpretas? ¿Cómo distingues? Es lo que quiere decir, ¿cómo lees? Ayúdame, quiero la nueva versión internacional. Una versión internacional, es el mismo versículo, Lucas 10, 26. Ahí está. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? O sea, que gente interpreta la Biblia como sea. Como sea. Ellos nomás, pues yo le entiendo esto, ¿qué hacen una capirotada? Es para que el cuerpo de Cristo todos entendiéramos el mismo lenguaje. Que es otro Espíritu Santo. En esta denominación tiene el Espíritu Santo que se llama así. Esta otra denominación tiene el Espíritu Santo que se llama de esta manera. Esta otra denominación tiene otro Espíritu Santo. Puede haber que a veces gente vea desde una perspectiva una cosa y otro otra cosa, pero al final de cuentas es lo mismo. Pero no, por eso hay tantas cochinas divisiones, porque gente no entiende la palabra. You see that? Okay. Ahora, con esa idea, nota ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 7. Ahí voy. Capítulo 7. Nota, hablando del orden de Melquisedec. Nota, ¿tienes el versículo 7? Fíjate, Jesús es el sacerdote según el orden de quién, de Melquisedec. Verso 1, 7:1. Porque era este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Qué menciona aquí? Menciona a alguien que se llama Melquisedec. Algunos piensan que es Jesús encarnado, otros nada más que es, otros dicen que es el hijo de Noé, Sem. Pero no importa quién sea. El punto, el principio aquí es lo mismo. Se trata de honra a Dios en todas las áreas. Pero esto que dije, este es el plan de bendición de Dios. Pero eso es solo para maduros, no niños. Por eso el autor de los Hebreos en el capítulo 5 ahorita dijo: acerca de todo esto tenemos mucho que explicar. ¿Sabes qué? Todo ese pleito, porque es difícil, no, pero no imposible. Porque eso lo dijo en el capítulo 5. Y sin embargo, el autor de los Hebreos, que iba hablando del capítulo 6, el capítulo 7, y luego el capítulo 8 del sacerdocio, y habló. Y algo curioso, antes de estar en. Gracias por el Espíritu Santo. Note que en el capítulo, algo que pasó a decirle, capítulo 5, versículo 1, vaya a Hebreos 5, 1, donde dice que los sacerdotes están puestos para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La diferencia que en el capítulo 5 estaba hablando, que ese sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas y sacrificios también por sus propios pecados, porque era del orden de quién, de Aarón, ¿ya? Era de la tribu de Leví, era un ser humano antes de la gracia de Dios, o sea, un muerto espiritual. El Señor Jesucristo no tiene que presentar pecados porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, puro y sin mancha. ¿Sí? Ok. Sin embargo, ahora en el capítulo 8 de Hebreos, en el verso 1, capítulo 8 de Hebreos, dice: ahora bien, El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no los hombres. Ya le expliqué ahorita, está hablando que el Señor fue y se sentó en el verdadero tabernáculo que está en el tercer cielo. Pero mira el 3, porque todo sumo sacerdote, ahora lo incluye al Señor Jesucristo, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, hablando del Señor Jesucristo, tenga algo que ofrecer. So, cuando levantemos las ofrendas, lo hagas con fe, lo que estás orando. Ahora, ¿entendió esa parte? El Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, uno, su actual ministerio es que Él nos representa ante el Padre, es nuestro gran sumo sacerdote, y todavía, para los de la falsa gracia, todavía Él recibe en el Espíritu los diezmos y las ofrendas. Ahora, cualquier necio allá afuera, pues, mira, no creo eso, that's fine, yo voy a predicar la verdad, punto. Yo fui llamado por mi Señor Jesucristo y Él me someto, no por gente necia. Ahora, nota esto. ¿Cuándo menciona aquí? Menciona a Melquisedec y al Señor Jesucristo. La primera vez, vaya ahora a Génesis capítulo 14, para que usted lo sepa, usted es un discípulo, un estudiante de la palabra. Y se va a encontrar necios allá afuera. Pero puede que algún necio deje de ser necio y diga, oye, es que tremendo está esto. Ok, gloria a Dios. Ahora, esta es la primera vez que aquí en Génesis capítulo 14, versículo 20, se menciona la palabra diezmos. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez. A Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué le dijo el Padre al Señor Jesucristo? Tú eres sacerdote, ¿según qué? El orden de Melquisedec, ¿qué es eso? En otras palabras, Dios el Padre le dijo, Jesús, o la segunda persona de la Deidad, tú eres para siempre sacerdote del Dios Altísimo. Y ya nos van a andar con esas tonterías. No, yo sé que ustedes no aquí. Pero hay gente que me está escuchando y que me está preguntando. Y no lo digo por ellos, porque ellos me hicieron una buena pregunta. Enseñen, no sabemos esto. Bueno, porque le dije a uno de ellos que me habló, le dije, mira, ¿sabes qué? Si tú aprendes esto, y luego me dijo, es que yo tengo familias que dicen que eso ya pasó, esas son gente necia. Porque bueno, vamos a suponer que una persona diga, como Mom Betty Price. Si tú le preguntas, ella dijo, no, ella dice así, yo no diezmo, ¿verdad, novia? ¿Pero qué crees? Oh, o sea que no da nada. No, pero resulta que ella da el 30, el 40, el 50%. Ah, entonces está bien decir, no, yo no diezmo. No dijo que no cree, nomás dice, yo no diezmo. Doy más del diezmo. Pero estos otros necios, ellos son de los que dicen, no, ya pasó, es porque no quieren dar nada. Ahora no tienen que dar nada, porque ahora, ¿te acuerdas que te dije el sistema de Dios? Habla de la ley, la fe que obra por el amor. En otras palabras, cuando damos es porque estamos enamorados del Señor. Es porque decimos, qué bueno eres, me amas, me has perdonado, me has amado, has cuidado de mí. Gloria, en lo natural no merezco nada de esto, pero es nada más por Jesús que me amas, gloria a Dios. Entonces dar no es nada. Claro, ahora, pero también ejercemos fe en lo que hacemos y hablamos multiplicación, ¿entiendes? Esta es la primera vez. All right. Ahora va un momento a Levítico. Ya casi cierro, me quedan 2 minutos para terminar 3. Mira, Levítico, y quiero acabar el capítulo 30. Cuando tú leas esto, Levítico 30, alguien que entendió gracia sin estar bajo la gracia de Dios fue David. Y si lees, David no nomás daba más del diezmo. Ese fue uno que entendió la gracia de Dios. Entonces nos anda peleando. El diezmo es honroso, el diezmo lo deberíamos de practicar, pero muchos de nosotros lo hemos dejado de practicar, no porque no creamos y no demos, sino porque ahora damos más del 10%. A eso me refiero. ¿Qué le dije que fuera? Levítico. Ok, Levítico. Vaya al capítulo 27, que es el último. Levítico 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ok, usted es un estudiante de la palabra. Cuando usted lea esto, primero usted entiende que está bajo la ley. Aquí vemos Levíticos, ¿verdad? La pura ley mosaica. En lugar de decir, bueno, esto está bajo la ley, no me aplica. Ok, no. Usted hace esto diferente. Usted sabe que está bajo la ley, pero entiende el porqué la ley. ¿Entiende por qué? ¿Se acuerda del reino de Dios? Adán le dio la autoridad ¿a quién? Al diablo. Dios se retira, y al retirarse él de los asuntos de la tierra, ¿retira qué? La bendición. Dios ama a la humanidad. Pero Dios no se podía manifestar aquí en la tierra porque el diablo le iba a decir, espérame, es mi derecho. No tienes derecho a pasar por esta tierra. Bueno, ahorita, no, pues, no te voy a decir mucho de ejemplo, pero tuve que parar un vecino que pasaba por años, pasaba por ahí por enfrente de mi casa, pero ese terreno es mío. Y le dije, ya no, porque él hizo un terreno donde ya sale la carretera. El día de pleno día de acción de gracia le llamó al sheriff, porque yo bloqueé ahí. El sheriff dijo, no puedo hacer nada, no le doy autoridad. Dijo, si él no te da autoridad para pasar, no es que sea injusto, es que ya tiene por dónde entrar. ¿Me entendió? Bueno, lo mismo aquí. Dios no podía entrar ahí a menos que se le diera la autoridad. Pero el hombre le había cedido todo. Entonces dice la Biblia en Génesis, en uno de los capítulos allá, no voy a decir dónde. Bueno, ¿dónde? Quiero que oigan esto, lo más importante, porque ya lo hemos visto. Mira, que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora no era suficiente, pero hubo una entrada hasta que vino el pacto con Abraham, un pacto de gracia, no de ley. Porque Dios escogió a Abraham por gracia. Pero Abraham tuvo que responder a la gracia en obediencia y empezó a madurar y a crecer en esa relación con Dios. Porque no todo es por gracia. Ah, gracias, Señor. ¿Estás listo? A los que les gusta apuntar, oye esto que te voy a decir. Si te gusta apuntar, mira, esto que le voy a decir. Ayúdame, Padre. A ver, ¿cómo es? Para decirlo bien. La fe sola salva. Coma. Pero la fe que salva nunca es sola. Otra vez. La fe sola. No necesitas más. O sea, fe en Jesús. En su obra terminada. Cuando hablas de salvación. La fe sola salva. Pero la fe que salva nunca es sola. ¿Sí? Ahí te va, Jerry. Faith alone saves. Faith alone saves. But the faith that saves is never alone. ¿Se entendió? En otras palabras, no necesitas otra cosa para ser salvo más que creer en Jesús. Pero una vez que eres salvo y empiezas a renovar tu mente con la palabra de Dios, ahora haces no obras, hay que tener cuidado de, necesitamos hacer obras. No, ten cuidado con eso. ¿Qué obras? Obras correspondientes u obras de justicia. No obras, porque obras, pues gente hace obras. Y muchas son obras muertas. ¿Lo dije bien, amor? Sí, a ver, ¿cómo? La fe sola salva, pero la fe que es sola, la fe que salva nunca es sola. So, para eso es que dicen, no necesito dar diezmana. No estás honrando a Dios. Y Dios te ama y Dios va a usar, como aquí ya les he dado el ejemplo, y no estoy hablando de mal de cristianos, etcétera, pero hay muchos cristianos que usan sus transitas o usan ciertas cosas, teléfonos del gobierno, que les dé el gobierno, nosotros pagamos eso. Estampillas, access y todo eso. Y Dios va a usar un sistema dentro de lo
legal va a usar ese sistema para proveer a sus hijos, porque como dije, Dios está limitado a lo que el hombre lo deje. Lo que está mal, ¿sabes lo que está mal? Cuando personas tienen acceso a estampillas, pero lo usan para llenar los carros e irle a vender la comida a los pueblos, a Sonora allá. Aparte de fregar el sistema aquí, fregan la gente en los pueblos. Eso está, te vas a acarrear maldición a tu vida si haces eso. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Redimió no quiere decir que no exista. Redimió nada más quiere decir que no tiene la autoridad para venir y atacarte la maldición. Pero si tú le das puerta, va a venir a hacerte pedazos. Pues el diablo. So, cuando tú ves esto, tú dices, ok, all right. Yo hago esto cuando voy a dar. Y ese es el mismo principio. ¿Cuál es el principio que debes ver a la luz con la gracia de Dios? Esto que dice Lucas 27:30. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo. ¿Está entendiendo esto? Sí, nota. 27:30. Finish up with this. Thank you, Lord. Ok. ¿Quién está en la screen? Ahí está. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado, es dedicado. Entonces, aquí hay gracia, queriendo decir honor, respeto. Tú dices, no voy a tomar. Acuérdate, esto no es obligación, Dios no te va a agarrar y te va a vaciar la billetera, la fuerza. Pero cuando entiendes gracia, dices, yo honro a mi Dios, yo voy a apartar lo que es de Dios, yo lo voy a dar donde me alimento. Amén. ¿Te fijaste? Sí. Para eso es que no tengo, que es cierto, mira, no tienes que diezmar, no tienes que dar, no tienes que confesar la palabra, no tienes que orar, no tienes que orar en lenguas tampoco. No tenemos que estarte diciendo el Espíritu Santo aquí a cada rato. ¿Cómo? No te, es cierto, no tienes que venir a la iglesia, no tiene que estar esta iglesia tampoco aquí. Hay cosas que no tenemos que hacer, pero lo que sabemos que es, que, o sea, en otras palabras, mira, no tienes ni que obedecer a Dios. Hermano, no diga eso, luego la gente va a andar desobedeciendo. Ellos, toda la gente, todos ustedes tienen una conciencia. Ajá. Y tú vas a saber, y el Espíritu Santo te va a dar testimonio. A lo que quiero decir es que todo lo que hacemos es porque obedecemos la palabra de Dios. Y es porque hemos tenido una revelación del amor de Dios y lo que Dios es bueno. Y hay gente como ustedes aquí, y hay gente afuera de mis socios que los que nos han ayudado. ¿Cómo puedes? Porque no somos una mega iglesia. Digo, no somos una iglesia chiquititita, pero tampoco somos una mega iglesia. ¿Cómo puedes hacer todos los miles y miles de dólares que tenemos que usar? ¿Cómo vamos a hacer todo lo que, televisión, radio, esto? Son miles de dólares, todo el edificio, la luz que pagamos aquí. Llega el recibo y pegamos unos gritos, no de júbilo. ¿Eh? Aseguranzas y todo. Esto está carísimo todo. ¿Cómo crees que le hacemos? Hasta las pilas que me ponen en este celular se paga de ahí. Diezmos y ofrendas. Es porque hay gente que ha recibido esa revelación. Pero ahora usted tiene que clamar una abundancia. Y tiene que guardar su boca y su oído. Y tiene también que huir del Espíritu Santo, porque tal vez el Espíritu Santo le va a decir. Es que, mis hermanos, no quieras oír del Espíritu Santo algo grande cuando dicen, lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Empieza por lo que sabes hacer, que dice aquí en la palabra. Entiende el reino de Dios. El reino de Dios no va a trabajar sin la cooperación. Es lo que hace la fe. La fe coopera, corresponde a la gracia de Dios. Todo fue dado, pero no todo es por gracia. Si fuera por gracia, todo el mundo fuera salvo. No necesitáramos predicarle a nadie salvación. La gente necesita recibir. Por gracia, es cierto, todo fue dado. Pero escucha, pero no todo lo que se da por gracia es recibido. ¿Lo entendió? Gracia fue dada, otra manera de decir, quiere decir que gracia fue extendida. Gracia le fue extendida a Hitler, pero Hitler no la recibió. Y hay gente que está en el infierno ahorita, que la gracia fue pagado, queriendo decir todo. En otras palabras, qué terrible. Esa gente se fue al infierno siendo ya salvos, entendiendo, cuando digo siendo ya salvos, es que el precio había sido pagado, pero nunca recibieron ese regalo. Y cuando empiezas a hacer esto, Pues Nubia y yo no batallamos. Tú no sabes andar, no batallamos para dar. Ni, como te dije, Nubia y yo no diezmamos. No porque no creamos, sino que damos más allá del diezmo. Ahí va, si doy 20%, ya va. Si doy 20, un ejemplo. Si hoy diera 30%, no, por un ejemplo. Quiere decir que el 10%, el 20% es semilla, es ofrenda. ¿Lo entiendes? Y eso es semilla. Y es la semilla, produce. Pero el diezmo va a proteger esa inversión. Y te va a proteger en estos tiempos pésimos, horrendos que está pasando el mundo financieramente, guerras por todas partes. Tú no, es que te reportan nada más ciertas guerras que saben que la gente va a estar interesada, como Israel y Hamas. Pero hay guerras en Sudán, en África, gente los están matando por miles todos los días. Y hay guerras en otros países, pequeñas guerras o guerras a nivel ciudad o algo. La gente se está matando. Aquí mismo desorden y caos, gente antijudía en las universidades. Tenemos gente que vinieron y se le dieron permisos para trabajar y para estudiar o green card. Hay que deportarlos a gente, están en contra de Israel y de Estados Unidos. Pero lo que quiere decir que provocan caos, lo que quiere decir que caos, guerras, desgracias, muertes, todos los días gente está muriendo de enfermedades, todos los días gente deprimida, todos los días tenemos perversidad por todas partes. Pero por fe, tú sabes que a ti nada te va a faltar. Pero es porque tú accionas ahora, respondes a esas leyes de la siembra y la cosecha y das con gozo, con alegría de corazón. Y si alguien que me oiga por primera vez dice, es que yo no entiendo eso. O como alguien me preguntó, me dijo, ¿cómo puedo empezar a darme? Alguien nuevo, me dijo, no aquí en la iglesia, fuera de aquí. Le dije, empieza con el diezmo. Empieza dando el 10%. Honra a Dios con eso. Y luego va a venir más entendimiento, más revelación. Y luego tú vas a hablar y vas a hablar bendición sobre tu vida. Y va a venir un aumento. Y de ahí luego después decir, voy a dar un poco, voy a dar el 12% o el 15% o algo así. Deja que el Espíritu de Dios te diga. O tú decídelo en tu corazón. Y va a venir un aumento. Y luego huye del Señor. Porque el Espíritu de Dios te puede decir, deja de gastar dinero aquí o sé más negligente en tus finanzas o cuida más tus finanzas o confía más en mí. El Espíritu de Dios te puede decir, confía más en mí. Una simple palabra como esa, porque te va a llevar a la palabra. He estado en situaciones donde digo, Señor, por fe recibo esto, y el Espíritu de Dios me dice, confía en mí, ¿te acuerdas lo que dice en la palabra? Me da un versículo o dos. Ese es el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas lo que dice? Oh, ok, sí. Te va a guiar a toda la verdad aquí. Y no la voy a interpretar mal. Si tienes dudas todavía, Señor, dice tu Biblia, tu palabra, que en boca de dos o tres testigos conste todo asunto. Y Él te va a llevar. Una vez también estaba, le dije a alguien y me dijo, estaba oyendo a ese, uno de tus mentores, a Fred Price. Ahora, usted juzgue esto, no al hermano, pero juzgue lo que va a oír de mí, a ver si es del Espíritu Santo. Dijo, estaba oyendo, pero no, está mal lo que dijo. Pues seguramente, y Fred Price ha estado hablando de finanzas, porque dijo, el Espíritu Santo me trajo a memoria donde dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Es del Espíritu Santo? No, aunque citó la Biblia, no. Porque el Espíritu Santo ahí en Mateo 6 no se estaba refiriendo a que no hablemos de dinero y que la iglesia tiene que estar pobre. Estaba hablando del dinero del mundo contra el dinero del reino de Dios. Y él dijo que era el Espíritu Santo. Y dijo, me dio testimonio. Y le dije, pues no, te dio testimonio tu mente religiosa, le dije. Algo que estoy creyendo a Dios es ser más prudente, porque algo que sí no tengo es ser más prudente. Por eso te fea que nunca he enseñado una serie. ¿Cómo se llama la serie que está estudiando el pastor en la iglesia? Prudencia. Pues no lo vivo, pero nomás te enseño lo que vivo. Usted sea prudente, por favor. No imite eso. Imite mi fe, no imite mi imprudencia. Es que a veces no tengo mucha paciencia, porque sabes que yo ya les dije, no voy a decir, pero ustedes ya saben de dónde vengo en el mundo, ¿verdad? Ya les dije algo de lo que hice, ¿verdad? Era un perro mundano, hijo del diablo, camino al mismo infierno por una eternidad. Y cuando este Cristo que predico recibí su salvación, me sometí a Él hasta el día de hoy. Y hay veces hago cosas que me dice que no quiero hacer. No quiero hacerlas nomás. Cuando se trata del ministerio, dice, Señor, pero está bien. Y siempre me dicen, tú dices que me amas, ahora sí, si me amas me vas a obedecer, está bien, cambia tu actitud.
Amén, lo voy a hacer.
Y por fe tengo ganas. Gloria a Dios.
Porque le prometí y mi palabra vale.
¿Entendió?
Así usted. No tengo ganas, me duele el cuadril. Ando bien cansado.
Alguien me va a regañar en casa ahorita. Alguien cuando estemos comiendo me dice, no debiste haber, hasta me apunta, dijiste esto, dijiste esto otro, dijiste acá, dijiste allá. Me ayuda a orar. Bueno, hermana, mire, en la casa, pero no.
Los amo a todos, a todos, a todos, a todos los amo. Gloria a Dios. Y Jesús los ama más.
Es importante la manera como estamos escuchando. Si no oímos, no comemos. Si no oyes, no comes. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el continuo oír la palabra de Dios. Entonces, lo que tú comes es la palabra de Dios. Si no oyes, no comiste. Entonces tienes que asegurarte que sí te comiste todo el cordero que se habló en esta mañana. Y saber que lo llevas para ponerlo por obra. Porque no es nomás recibir y creer que lo llevas en ti. Debes de estar seguro que lo comiste, que oíste y recibiste. A eso Dios le llama oír inteligentemente. Porque podemos oír, pero no inteligentemente. Entonces la palabra de Dios nos habla de una virgen llamada María, que supo oír inteligentemente para poder dar a luz a tu Salvador, a tu sanador, a tu prosperador, a tu libertador. Si esa mujer llamada María no hubiera oído inteligentemente el mensaje del ángel que se presenta ante ella, no hubiera concebido lo que ahora tú y yo estamos recibiendo por el oír, por el oír, por el oír, por el oír, por el oír que se tiene que meter por el oído. Amén, por si no lo sabías. ¿Cómo voy a oír? Me ha confundido porque no sé cómo oír. Por el oído. El oído, amén, espiritual, es el que el Espíritu Santo quiere hacerse cargo de hoy en adelante de ti. Quiere que le prestes tus oídos para que tú recibas. Para que tú oigas, para que se vaya la sordera espiritual, que es la duda, la incredulidad y rumores. Entonces, cuando llega la palabra a María, en el saludo que el ángel le da a ella, ahí nos está diciendo que era un saludo que nunca nadie le había hecho. Y se dio cuenta porque estaba su oído atento, escuchando lo que le estaban diciendo. Estaba abierto ese oído porque dijo, a mí nadie me había saludado de esta manera. A mí a nadie me había dicho lo que yo estoy escuchando. Y ella, hermanos, tenía cosas que podía meterse en problemas. Porque era una virgen, estaba comprometida. Y en aquellos tiempos, una persona que salía embarazada era apedreada. Cuando llega el ángel y le dice, traigo este mensaje y vas a quedar embarazada. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era para que si ella no hubiera estado oyendo inteligentemente, hubiera dicho: no, van a venir muchos problemas, hasta la vida puedo perder. Mas sin embargo, alguien que oye inteligentemente, que se da cuenta que es Dios mismo el que está hablándote las palabras, amén, y las recibes, pero inteligentemente, sin meterle miedo, temor, entran a ti y llegan a tu vientre y das a luz. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 38. Cuando recibe la palabra María, ella no se puso a contemplar lo que venía, sino que salió de ella esta palabra y le dijo: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hemos oído lo que trae, amén, la bendición que viene a través del diezmo, a través de la ofrenda. Y a veces hay duda por gente que trae rumores allá afuera que no es el tiempo de diezmar ni el tiempo de ofrendar. Pero si tú dices como María: he oído lo que se trata el diezmo, y he oído lo que trata la ofrenda, y he oído los planes que Dios tiene para el sembrador y para el diezmador, hágase conmigo conforme a esa palabra. Esta muchacha deja y entró esa semilla por su oído y dijo: hágase. Cayó a su vientre y quedó embarazada. Tú oyes la palabra, la recibes por tu oído, dejándola que haga conforme a lo que dice la palabra. Tú te quedas embarazada o embarazado de esa semilla. Y yo no he visto mujer que se quede embarazada para siempre. A los 9 meses da a luz. Entonces la palabra de Dios en ti y en mí no se va a quedar sin mirarse el resultado de lo que la palabra de Dios está diciendo. Vas a parir conforme a esa palabra. Pero María dijo: hágase. La recibió. Oyó inteligentemente. Se olvidó de José y se olvidó, amén, de lo que le iban a criticar cuando la empezaron a mirar que su estómago, amén, estaba creciendo y estaba creciendo. ¿Cuántos murmurarían de ella diciendo: mira la que era señorita, y mira ni casada, mira cómo pudieran venir los murmuradores? Mas sin embargo, ella seguía dando libertad a ese embarazo, que porque traía en ella lo que ella había oído inteligentemente. Traes a Jesús, traes dentro de ti a Dios con nosotros, traes contigo al Salvador, al Sanador, al Libertador. Y María caminaba libremente, como tú y yo tenemos que caminar libremente. No nomás ir: ya diezmé, ya ofrendé y a ver qué pasa. No, hágase conmigo conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Estaba predicando mejor la hermana Mireya de lo que muchos estaban diciendo amén. Amén, debieron haber dicho más amén.
Amén. Si oíste, levanta ahí tus manos donde tú estás, y fuertemente, así creyéndole a Dios, y vas a gritar: amén. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén.
¿Listos para sembrar, sembradores? Entonces nada más proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.
Gracias, oh Rey. Por ti el reino llegó, la batalla se ganó, y en ti no hay más temor, pues el precio se pagó. En ti yo tengo autoridad, por ti mi corazón grita libre soy.
Capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos gracias que estás de nuestra parte, estás con nosotros, has prometido no abandonarnos, no dejarnos, no desampararnos, sino que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, y nada ni nadie nos podrá hacer frente, porque el poderoso gigante va delante de nosotros abriendo camino. Gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. Hablo protección divina sobre tus hijos. Ninguna arma forjada en sus contras prospera. Hablo protección divina, ángeles a su alrededor son benditos en su entrar y en su salir, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.